las todos. Yo soy el león.
Bien, vamos, 12. Espera, es ahora, las 12, 11:42. En todo el país tenemos visitas. Está el diputado electo Javier Milei para charlar un rato con nosotros. Javier, gracias por venir, ¿eh?
¿Qué tal? Un gusto enorme estar aquí con ustedes.
Bueno, igualmente, gracias. Querido, un placer conocerte.
Hemos charlado mucho por teléfono con Javier en todos estos años, nunca en el piso. No sé si viniste a Rosario ya varias veces.
Sí, sí, he venido varias veces. He venido muchas veces a exponer a la Fundación Libertad.
Bien.
Y después, bueno, cuando entré en esta vorágine de agenda hipercaldeada, por decirlo de alguna manera, ya solo vine el año pasado, cuando también con Esper y con Rosales hicimos una presentación de índole política en Parque España. Hoy no es de índole política, hoy en realidad la charla es una charla, digamos, de economía, es una clase de economía. Sí. En la cual, digamos, vamos a desarrollar una temática muy concreta que golpea sobre los argentinos, que tiene que ver con dinero, precios y el dólar.
Bien.
O sea, pero es una clase de economía, no es un acto político. Digo, quiero aclarar esto porque...
Está bueno.
Bueno, más interesante
está bueno,
todavía.
Interesante, está, ¿sí?, bueno.
Claro, porque una de las cosas que nosotros hicimos, digamos, de lo que fue en el periodo de la campaña electoral... Mientras que, no sé, los otros políticos hacían actos convencionales, nosotros teníamos caminatas entre la gente, algo que ellos no podían hacer. Otra cosa que hacíamos era actos masivos, que ellos no pueden hacer, ni aún, digamos, llevando a la gente a la rastra. Y la cosa distintiva fue que dábamos clases, o sea, nos íbamos a una plaza a dar clases. Y la verdad es que eso también fue una experiencia muy buena, porque ahí venía gente de todos lados, y lo interesante era la gratitud que mostraba la gente, digo, de que les estuviéramos haciendo una... transmitirle conocimiento, ¿no?
Claro.
Y eso, la verdad es que a nosotros nos parece que fue muy, muy interesante, y que es darle herramientas a los individuos para que se puedan defender de las acciones nefastas de los políticos.
Javier, una de las cosas que veía y se ve mucho en tus actos es la cantidad de gente joven, digo, de chicos de 18, 20, 25, 27 años que se acercan a escucharte, que te siguen. ¿Por qué crees que sea ese fenómeno?
Bueno, voy a hacer dos dimensiones.
Dale.
Vamos a hacer un recital de los Rolling Stones, la mayor cantidad de la gente es joven y es una banda que tiene un montón de años.
Bien.
¿No? Porque, a ver, porque hago esta reflexión, digamos, al margen de ser un fanático intenso de los Rolling Stones, de tener toda la colección y de haber tenido una banda tributo a los Rolling Stones, y, o sea...
¿Tuviste una banda tributo a los Rolling
Stones? Sí,
Everest,
y además,
¿verdad?
O sea...
Everest, así se llamaba.
Exactamente.
¿Qué hacías?
Cantaba.
Ahora traemos una guitarra.
No. O sea, las cosas en su debido momento.
Porque también fue arquero Chacarita, vale decirlo.
Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, los que son los actos que hacemos nosotros, se parece mucho a un recital de rock. Entonces, eso genera la sensación de que el movimiento tiene mucho más una proporción de jóvenes más grande de la que verdaderamente es. Y la realidad, pero también es cierto, como vos mencionás, es que el movimiento nació con los jóvenes. Es decir, y esto no solo es en Argentina, es a nivel mundial, básicamente porque la batalla cultural fue ganada por el socialismo, esa es la realidad. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, ellos, digamos, formaron el Foro de San Pablo, decidieron hacer una batalla cultural... Batalla cultural que los liberales se corrieron porque creían que con el solo hecho de ver los números alcanzaba, y evidentemente no. Y entonces eso lo que fue es ir penetrando las distintas estructuras. Hoy cualquier partido que vos tomes, cuando te hacen propuestas, vas a encontrar que las mismas seguramente tienen algunos puntos del manifiesto comunista. Eso quiere decir que el debate se corrió hacia la izquierda, lo que recita el status quo es izquierda, entonces la rebelión natural era ser liberal, Si a eso sumamos que los sistemas de educación pública, independientemente que estén gestionados estatalmente o por el sector privado, son maquinarias de lavado de cerebro para formar gente que sean adoradores de la religión del Estado, o sea, esclavos en el fondo. Entonces, también ahí los jóvenes, por tener menos tiempo de exposición a eso, son terreno
están
fértil
más,
para...
más limpios, están menos intoxicados.
Exactamente. Y otra cosa que para mí también es muy importante es la irrupción en la vida de la gente de las redes sociales. Entonces vos empezás a informarte y a conseguir información por distintos canales. Entonces eso es lo que permitió, o sea, por ejemplo, los chicos van al colegio, el profesor les enseña algo y después van y googlean y ven lo que está diciendo, si les está mintiendo, o sea, es una cosa muy interesante. Y eso es lo que abrió la puerta. Y después, con la llegada de la pandemia, la implementación de las cuarentenas, en especial en Argentina, que ha sido una cuarentena claramente cavernícola, eso también generó un despertar de las ideas de la libertad. O sea, la gente empezó a valorar las ideas de la libertad, y entonces esto que escuchaban los más jóvenes se empezó a esparcir por la familia, pues si no, nos sacamos el porcentaje que sacamos nosotros, ¿no?
¿Cuál es la definición?
Son niños que creen que están descubriendo la pólvora, ¿no? Con los ideales libertarios, que llevan siglos ya.
Eso, sí, digamos, lo que vos decís está bueno. Lo que pasa es que en Argentina las ideas de la libertad, digo, decir que uno era liberal en Argentina era prácticamente una mala palabra. Y de hecho hay muchas personas que han hecho para que así sea, ¿no? Es decir, no estoy hablando, digamos, de lo que la izquierda etiqueta como liberales o neoliberales, que es un disparate, o sea, que digamos, o sea, pero no importa, más allá,
¿cuál es la
digamos,
definición tuya propia?
Que vos decís, el liberalismo, sí. Liberalismo es, yo trabajo con la definición que elaboró Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esa es la definición del liberalismo. O sea, eso tiene cinco instituciones fundamentales, que es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, y donde solamente vos podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Ese es, digamos, o sea, el marco conceptual. Después, digo, vos podés, cada uno de los puntos puede desarrollar
cada uno
ríos de tintas,
sí,
pero,
sí, claro,
digamos, esa sería el liberalismo conceptualmente a grandes trazos, ¿no? A trazo muy grueso.
Mucha gente dice, yo lo escucho muchas veces a Milei hablando mucho de economía, se nota que es un tipo preparado, que es un tipo que sabe. Fuera de los temas de economía, no se lo escucha hablar mucho, no se lo escucha hablar mucho de educación, no se lo escucha hablar mucho de cómo piensa él un país de acá a lo que viene, ¿no? Y vos recién llegás a la política, y lo que vos llamás casta, que creo que es una definición que te acompaña permanentemente, ¿cómo vas a evitar ahora, estando ahí adentro, no terminar metido con todo eso que termina siendo parte del sistema político?
Bueno, vos fíjate, esto yo lo expliqué como es mi definición de casta. Porque vos a veces podés hacer cosas y no tenés mala intención. O sea, a veces uno se equivoca, se puede equivocar por ignorancia, se puede equivocar porque el error tipo 1 existe, o sea, hiciste todo bien y te salió mal. Pero
yo digo, ¿cómo no levantás la mano en algo que te van a decir hay que levantar la mano?
No.
Yo sé que vos, a ver, eso me parece interesante. Olvidate. No la levantás.
No, claro, exacto, eso no existe. Entonces, bien. A ver, ¿cuál es el punto? Entonces, una de las cosas que yo estoy explicando, porque nosotros también con Victoria Villarroel, digamos, estaba en la lista conmigo y los dos entramos a la Cámara de Diputados. Es una dimensión moral de la política. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo muy concreto para que vean quién es casta. Ejemplo, casta es Leandro Santoro.
Bien.
Digamos, diputado flamante del Frente de Todos. ¿Por qué es casta? porque cuando llega el momento de discutir las nuevas restricciones al mercado de capitales, sí, la, para ser más, más que no te dejan comprar dólares.
Bien.
Bueno, entonces él qué hace, dice que él entiende que la medida es injusta, que la medida es cruel, que la medida es dura, que es mala, ¿no? Pero dice, pero agarra y dice, no, no, es lo, pero es lo único que se puede hacer. Eso es casta. ¿Por qué es casta? Porque está aplicando una medida que sabe que le va a hacer daño a la gente e igualmente la aplica. Es decir, entonces digo, ¿qué quiere decir? Que puso entonces una cosa por encima de la gente. Se supone que él es un representante del pueblo. O sea, y entonces puso otra cosa. Entonces él va a agarrar y te va a decir el bien común. ¿Y quién define el bien común? O sea, ¿quién es el dueño del metro patrón? Sí. Y saber, digamos, qué es lo que el bienestar para la sociedad. Y ahí, cuando vos entrás, entonces le decís, digamos, o sea, es falso que es un mentiroso porque dice, no había otra alternativa. Sí, hay otra alternativa. ¿Qué faltan? ¿Dólares en Argentina? Libera el mercado de cambios. Liberas el mercado de cambio, no existe más el exceso de demanda de divisas. El exceso de demanda de divisas existe porque hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender. Entonces, libéralo y va a desaparecer ese problema. Primer punto. Usted te puede decir, no, bueno, pero eso haría subir el tipo de cambio y eso haría subir los precios. En realidad eso es falso, pero supongamos que fuera cierto. Sí. Entonces, ahora, el problema es, digo, ¿con qué compra la gente los dólares? Con pesos. Sí. Es decir, que entonces lo que está pasando es que sobran pesos. ¿Y por qué sobran pesos? Porque el Banco Central emite mucho. ¿Y por qué emite mucho el Banco Central? Porque está financiando el déficit fiscal. Y entonces, si vos querés que el dólar no suba, porque va a generar inflación supuestamente, entonces deberías dejar de emitir pesos para que no suba el dólar. Y si pero para dejar de emitir pesos tenés que cerrar el déficit fiscal. Es decir, tendrías que meter un ajuste en los chorros de la política. Entonces, Santoro prefiere defender los intereses de los políticos chorros y castigar a la sociedad y decir, ah, es lo único que hay que hacer. O sea, es un mentiroso y es casta, es de lo más repugnante que tiene la casta política. O sea, lo ves con un formato joven, se muestra como un ser agradable, pero es absolutamente nefasto, absolutamente autoritario, absolutamente violento. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay que encontrar... Mirá, la pregunta es, si yo me gané honestamente mi dinero,
sí,
yo me lo puedo gastar lo que se me cante el traste.
Sí, totalmente.
Es decir, puedo comprar peras, bananas, o sea, y si quiero comprar lechugas también. O sea, que si me quiero comprar dólares también. Es decir, ¿quién es él para, digamos, o los políticos para decir, no, estos bienes puedes comprar, estos bienes no? Es decir, vos fíjate que eso, digamos, no solo que restringe tu libertad, sino que además condiciona tu conjunto de consumo, ¿sí? Con lo cual eso es una pérdida de bienestar. No solo eso, si, por otro lado, fíjate esto. En realidad, una de las cosas que está claro es que el peso no es moneda, no es reserva de valor en Argentina. Vos no te vas a quedar con pesos guardados porque sabes que de acá a un año vale menos, dentro de 2 años vale menos, dentro de 10 años van a valer muchísimo menos. Y si no, mirá lo que ha pasado desde que salimos de la convertibilidad, toda la inflación que tuvimos. Y digamos, hoy, el billete más grande de Argentina, ¿sí? Compra $5 al paralelo. O sea, nada. Que es un billete, además, 10 veces más grande que el que tenías más grande en la convertibilidad. No solo eso, sino que, además, entonces, al condicionar tu consumo futuro, porque en el fondo es para que vos consumas en el futuro, entonces está recortando también tu conjunto futuro. O sea, te está haciendo pedazos. ¿Y cuál es la contracara de esto? Entonces vos empezás a tener mucho más peso que los que querías tener. ¿Y cuál es el problema? El problema es que te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Y como el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, es un robo. Es decir, entonces, o sea, además está convalidando obligarte a demandar un bien para robarte más con el impuesto inflacionario. O sea, es ineficiente, es cruel, es violento, es un robo. Entonces, digo, bueno... Por eso, digamos, pasan algunas cosas que pasan.
¿Cuáles de los modelos? Mira, tengo preguntas acá de y que tiene que ver con eso. ¿Qué diferencia de lo que hubo en los 90 tiene Milei, por ejemplo?
A ver, los 90 fueron un conjunto de reformas pro mercado que generaron crecimiento genuino. Sí. De hecho, cuando hay un trabajo que se llama Passing the Back de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que utilizando el índice de presión macroeconómica, evalúa los distintos gobiernos de la historia. Uh-huh. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia argentina.
Eso es así para vos.
Sí, sí, pero aparte es un dato fáctico, o sea, es un indicador. Y de hecho,
yo se los dije.
Y de hecho, una de las cosas que cuando Carlos Menem falleció, yo hice tres vivos en honor a Carlos Menem. Hice uno con Gerardo de la Pablera, hice uno con Carlos Rodríguez, que era el viceministro de Economía cuando estuvo Roque Fernández, y el último lo hice sobre esa temática con Domingo Cavallo.
Te sumo que tenés un Menem en parte de,
sí, claro,
parte al lado tuyo.
Sí, sí, está.
El sobrino de sí, Carlos.
El sobrino de Carlos,
el hijo de Eduardo. El hijo de Eduardo está trabajando con Javier.
De hecho, él está en La Rioja. Y va a estar encarando el armado de La Libertad Avanza en La Rioja. Pero además nosotros somos amigos. O sea, Martín es un empresario exitoso, está entre los empresarios más importantes de la Argentina, lo destacó una revista muy importante vinculada a los negocios recientemente, no sé si se puede decir el nombre,
sí,
no,
por sí, eso. Sí, sí,
este,
sí.
En el ranking que hizo Forbes, ¿sí? Entonces, digo, desde lo estrictamente técnico, ese es un dato. Para mí el problema con la convertibilidad, hubo algunos errores técnicos durante el gobierno de Menem, no hay nada perfecto, pero uno de los errores técnicos fue, por ejemplo, esto, digamos, los ingleses lo discutieron cuando fue algo que se llama la ley Peel, que tiene que ver con la estructura del sistema financiero. Si en ese momento era la discusión del patrón oro, acá era más o menos parecido porque era como patrón dólar, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate que el talón de Aquiles es el sistema financiero común. ¿Y quién define el bien? Que se llama de encaje fraccionario. Vos depositas 100, el banco guarda 20 y presta 80. ¿Y qué es lo que pasa? El banco toma plata a corto y presta a largo. Es un intermediador de plazo. Y en realidad tiene regulaciones para calzar esos plazos. Pero cuando hay una corrida, el ritmo al cual, digamos, los depósitos salen es más rápido que a lo que puede recuperar. Cuando pasa eso, en los sistemas del mundo, ¿qué hacen los bancos centrales? Le prestan plata a los bancos para que puedan devolver los depósitos, y por eso les regulan las carteras, miran si la cartera está podrida o no, y contra eso le prestan plata. Porque no es un problema de solvencia, sino un problema de liquidez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso pasa a nivel macroeconómico, o sea, como un problema de índole macro, vos tenés un despelote fenomenal. Porque no es que estás corriendo contra un banco, vas a estar corriendo contra todo el sistema, y eso, digamos, termina haciendo volar el sistema de tipo de cambio, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando yo, por ejemplo, hablo de cerrar el Banco Central y todas esas cosas, la primera etapa es reformar el sistema financiero para hacer un sistema financiero anticorrida. Ese, si vos querés, es una de las cosas que para mí es un defecto. O sea, vos no podés tener un sistema de tipo de cambio fijo o directamente, era lo que yo, digamos, propongo, que es directamente que deje de existir el dinero emitido por el político argentino. Si querés, después, o sea, usaremos dólares, euros o bitcoin o lo que se le antoje a la gente. Y otra cosa que también para mí fue un error grave fue la forma en que se hizo la reforma del sistema previsional. Es decir, en Chile lo hicieron bien, porque lo que hicieron fue sincerar desde el primer momento los pasivos del sistema previsional. O sea, porque vos tenés el régimen de reparto, pero vos estás aportando. Quiere decir que vos tenés un crédito contra ese régimen. Es decir, y ese crédito que tenés vos, ella, vos y yo y todo lo que estamos acá, en realidad es una deuda que tiene el Estado para con nosotros a futuro. Es decir, para cuando nos jubilemos, para pagarnos las jubilaciones. Eso es una deuda que no está registrada. Cuando vos haces la reforma del sistema previsional, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un determinado conjunto de personas que, más allá de determinada edad, no le conviene pasarse del sistema de capitalización del sistema de reparto al de capitalización. ¿Por qué? Porque no le van a dar los números. Entonces se queda en el sistema de reparto. Y vos le tenés que seguir pagando a esa gente. Y los que están aportando al sistema, ahora se van al sistema de capitalización. Entonces, ¿qué pasa? Vos generás un buraco en el sistema, asociado a la reforma del sistema previsional. En Chile, ese, y eso, digamos, o sea, vos lo vas en Argentina se reconocía año a año. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué era lo que veía la gente? Uy, mirá cómo está subiendo la deuda, está explotando la deuda. ¿Qué descontrol del déficit fiscal? Y en realidad era falso eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos estabas teniendo era el traspaso del sistema de reparto al sistema de capitalización. Y eso se hizo mal. En Chile, ¿sabes qué hicieron? Los sinceraron desde el primer día. Entonces, eso estaba sincerado y no hay problema. ¿Qué le dijeron los bancos acá a Cavallo? Porque cuando pasó esto, yo no me acuerdo si fue el que vino a la Argentina, no sé si fue Fogel. Fue el año que ganaron el Nobel Robert Fogel y Douglas North. Vino el que era el que daba clase en Chicago en ese momento. Yo no me acuerdo cuál de los dos. Y una de las cosas que señaló era, ojo con esto, porque van a tener un problema. Y eso lo alertaron. Pero me lo acuerdo patente como si fuera hoy en televisión. Y dije, para acá hay un problema que no me estoy dando cuenta y que alguien me cuente cómo es. Entonces cuando me contaron, ¿sabes lo que le dijeron los bancos a Cavallo? Que no se hicieran problema, que ellos iban a ser market makers. Los market makers son, o sea, entonces había market makers que eran los más grandes, y después de 10, y después había un grupo de 20. Market makers, ¿sabes qué es? O sea, el Estado tiene déficit, y ellos te compran todos los bonos, y ellos después se los venden a otro. O sea, entonces lo compran a un precio más bajo y se ganan una comisión vendiéndolo más alto, por decirlo de alguna manera. Entonces, y te aseguran que vos coloques. Pero, claro, si vos utilizabas esta metodología de reconocer instantáneamente, ¿qué comisiones se iban a llevar los bancos? Ninguna. En cambio, si vos todos los años hacías déficit fiscal y colocabas, los market makers hacían una gran diferencia y los bancos también hacían una gran diferencia, todo en comisiones, y en especial, mirá qué interesante, porque además tenía las AFJP, y los bancos le vendían los bonos ¿a quién? A las AFJP. Se dan cuenta, ¿no? Que había un negocio de comisiones furioso, y eso, digamos, o sea, eso lo que generó fue mucho malestar en la gente. Porque dijo, acá pasa algo. Y después lo que tuvieron que defenderlo, no lo podían defender porque sabían que traían, digamos, ese pecado original. Entonces, ¿y qué terminamos haciendo? La peor de todas. Terminamos revoleando por los aires al sistema de capitalización. Volvimos a tener un sistema de reparto y todo ahora todo funciona peor y es todo miserable. Bueno, es parte de esta Argentina. Digamos, entonces, cuando vos algunas cosas tan delicadas las... Mirá que hay error chiquitito. Mirá cómo ese error chiquitito se convirtió en una bola de nieve.
¿Qué quería preguntar, licenciada?
No, simplemente eso, ¿no? Sí. En alusión a cuál fue para vos el mejor modelo, incompleto tal vez, es el de Cavallo, ¿no?
Sí, digo, él lo que hizo fue hacer un conjunto de reformas estructurales y logró quebrar una historia de decadencia que traía Argentina, que había explotado por los aires con lo que se llamó la década perdida, que fue la década de los 80, y con un Alfonsín huyendo como una rata con un 5000% de inflación, ¿no?
Te pregunto dos cosas. A ver, nosotros entrevistamos muchos políticos y candidatos, y antes de las elecciones da la sensación de que casi todos tienen la solución a un montón de problemas que nosotros tenemos. Yo te pregunto a vos, porque yo te escucho hablar mucho de economía, una especie de solución a un montón de cuestiones que hoy Argentina la sufre, la 50% de pobreza, no hay plata, no se puede comprar un dólar, no se puede hacer nada, no hay autos, hay un montón de conflictos. Yo escucho que vos explicás todos esos problemas. ¿Esas son lo que vos decís, son las posibles soluciones o es la solución real?
A ver...
Porque si no me pasa lo mismo siempre, digo, escucho la solución de la inseguridad, de esto, del otro, digo, ¿cómo salís de ahí para no ser uno más?
A ver, vamos, está bueno el punto, me gusta, es desafiante. A ver, yo te voy a describir algunos datos. Dale. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. En la pandemia entró 70, hoy es 120. Al tipo de cambio paralelo, o sea, al que hay. El otro es el dólar Mickey Mouse, digamos, o sea, muy lindo, pero no existe. Argentina, desde los últimos 50 años, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo lo pasa en crisis. Argentina, de los últimos 120 años, en 110 tuvo déficit fiscal. Argentina, en los últimos 120 años, tuvo 17 crisis, 15 de origen fiscal. Cuando vos tomás el PBI per cápita, está en los niveles, ya están abajo, digamos, de los del 1974. Cuando vos tomás la productividad, está en los niveles del año 50. Si te venís más cerca en el tiempo, este año, cuando termine este año, con todo el rebote que está teniendo, Argentina está teniendo un PBI per cápita 14% por debajo del que teníamos en el 2011. Argentina tiene, siendo el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y le cobra 60% de impuestos al campo, es más, pero ponele, quiere decir que se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos el Estado. Y sin embargo hay 5 millones de argentinos que no comen, no les alcanza para comer. Tenés 45% de pobres, o sea, tenés un problema, digamos, o sea, claramente este modelo está fracasado. Primer punto, digo, tenemos, digo, o sea, primero los datos, ¿dónde estamos parados? O sea, un país miserable. Y si sigue así va a ser peor. Porque si vos seguís haciendo lo mismo, digo, es una locura creer que el resultado va a ser distinto. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos volver a abrazar las ideas de la libertad. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decir más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. No solo eso, sino que además ese decir más bajo del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Quiere decir que entonces alguien que es lo más pobre del país libre está mejor que el 80-90% de la población del país reprimido. Digo, lo ves, no sé, compará cualquier país contra Venezuela ahora. Digo, donde el 96% son pobres. Digo, por ponerte un caso, digamos, de estas maravillas que genera el socialismo del siglo XXI. No solo eso. Ahora, fíjate esto. Al margen de esa situación, nosotros proponemos volver a ese modelo, que además tiene 25 veces menos de pobres en el formato convencional, 50 veces menos en el formato extremo.
Bien, pero ¿en cuánto tiempo eso se da?
Eso, digamos, o sea, vos lo...
O sea, ese modelo que vos decís, sí, es el modelo que hay que copiar.
No, está bien, pero sí, eso ya te lo voy a contestar. Dale. También es una muy buena pregunta. Ahora, ese vos me podrías decir, mira, ese modelo, pero ¿de dónde se aplicó ese modelo? Bueno, es el modelo de países exitosos, se aplicó en Argentina en 1860, cuando decidimos abrazar los valores de la Constitución de Alberdi y Gorostiaga. Sí, en 35 años de ser un país de bárbaros nos convertimos en el país más rico del mundo. Vos me podés decir, no, bueno, no me gusta, porque no sé qué cosa. Bueno, ok, mira, digamos, el ejemplo más reciente de convergencia lo tenés con Irlanda, el país más miserable de Europa. Digamos, se convirtió en 35 años en una potencia mundial, tiene más PIB per cápita que Estados Unidos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuánto tiempo tarda la convergencia? Lo primero que te diría es que si no lo hacemos en 50 años somos la villa miseria más grande del mundo.
Eso es como que no hay duda de eso.
Entonces digo, o sea, ok, si querés podemos seguir. Después vemos, digo, o sea, ¿a qué velocidad converge? ¿A qué velocidad converge? También está. Son 35 años más o menos. ¿Desde dónde parte Argentina? ¿Qué es lo interesante? Hay gente que dice, no, yo no puedo esperar 35 años. No tenés que esperar 35 años.
Uno da la sensación que no lo va a ver a eso entonces. Claro. Si empezamos mañana, ¿no?
Empezamos mañana, digo, tenés 35
años. Tenés 35 años por delante, yo digo, bueno, tengo 70 y pico de años, 80 años, ya no lo veo.
Pero te voy a pasar una...
Dale.
Pero dos tercios de ese fenómeno de convergencia ocurre en los primeros 10, 15 años.
Bien. O sea, los primeros grandes cambios se dan en los primeros 10, 12 años.
Exactamente. Bien. Exactamente. Y es más, o sea, vos, digamos, cuando compras activos, los compras mirando al futuro. Si vos ves eso, en realidad, los que están primeros, en realidad, son los que se van a llevar los mejores resultados, en términos de ganancia de capital. Uh-huh. Obviamente, los que van a venir atrás se van a llevar el bienestar de vivir con un PBI per cápita mucho más alto. Así que es mucho más interesante y divertido, digo, que... A ver, hubo gente, digamos, que durante los 90 se llenó. ¿Por qué? Y porque parecía que Argentina iba a converger. Entonces vos empezás a hacer negocio pensando que Argentina converge. Mm. Entonces, no, o sea, entonces vos vas a comprar una propiedad hoy, pero no lo haces mirando lo que vale hoy, sino lo que vale cuando vos crees que lo vas a vender.
Y cuando escuchás cosas sobre vos, como por ejemplo, Milei es un peligro, es un fanático de Bolsonaro, es un seguidor fiel de Donald Trump, tiene unas ideas increíbles, pero son imposibles de ponerlas, hacerlas en Argentina. ¿Qué piensa de los planes sociales?
La de que son imposibles de poner en Argentina, yo sí la contesté y demostré que es posible.
Eso está.
Y después voy a contestar la primera parte.
Una parte dicen, bueno, Milei está, el famoso Milei está loco, ¿viste? Lo escuchaste mil veces.
Hay un dicho que dice que los chicos y los locos siempre dicen la verdad. Por eso los chicos los educan y a los locos los encierran. Probablemente mi locura sea decir la verdad, ir de frente, ser sincero, no robar. Claro, digamos, para la casta política eso no solo es de loco, sino que además es un peligro, porque imagínate en el relativo. O sea, ¿me entendés? O sea,
¿vos querés ser presidente de Argentina? Sí.
Yo, digamos, tengo mucha responsabilidad respecto a este tipo de situaciones y me parece que es muy muy precipitado plantear algo así.
Porque pero querés, se nota, está bien.
Pero vamos por partes. Yo en realidad lo que quiero es que en Argentina vuelvan a estar las ideas de la libertad. Y eso es independientemente de las personas. Ese es un tema no menor. Ahora igual lo explico. O sea, yo no le quito el culo a la jeringa, así que yo te contesto todo. O sea, el problema conmigo es que todo lo que me preguntás, todo te lo voy a contestar.
Por eso te digo, yo te pregunto todo. Y no le quito el culo a la jeringa, la estoy guardando en este momento.
Pero ojalá fuera mía. Son de esas tantas frases que uso que son brillantes, pero no son mías. Y digo, ¿saben qué? Me encantaría que fuera esa frase mía, pero no lo es. Es decir, pero
uno la usa.
Está bien, sí, digo, pero hay frases que se popularizan, es esa frase de Milei, digo, ojalá fuera mía. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si supongamos que vamos en el tiempo 2 años para atrás. Sí. ¿Vos te hubieras imaginado que yo hoy estaría en este lugar con estas circunstancias?
No.
Ni en pedo. Cero feminismo, ni en pedo. O sea, ni en pedo. Ni en pedo. Digo, en realidad podría estar ahí si no fuera porque ese cobarde pidió hacer la reunión el 13 de una actividad que yo había anunciado hace 3 semanas. La casta tiene miedo. Digo, por eso no puedo estar ahí, porque se imaginan que, digamos, hace 3 semanas que vengo anunciando que voy a estar en Rosario ese cobarde decidió ir a la cámara.
Ese cobarde es Guzmán.
Hoy.
Bien. No, pero digo, hace 2 años y en pedo. Por eso te pregunto, ¿vos querés ser presidente? Porque.
Pero, digo, viendo a lo que. Bien, está bien, pero digo, viene, o sea, de vuelta. Si en el 2019, respecto a esto, decíamos ni en pedo. Con los quilombos que tiene Argentina, es imposible saberlo. Y sería una irresponsabilidad de mi parte a la luz, ¿sí? De la situación que vive Argentina. Marco general.
Bien.
Punto 2. Lo que sí, yo estoy profundamente comprometido, y lo dije el día después el día de la elección, yo ahí fui muy claro, dije, yo voy a trabajar incansablemente para que en el 2023 haya una boleta liberal en cada lugar del país. Si eso después implica que esa boleta tiene mi cara o la de otro, es un elemento de 25º orden.
Bien.
Porque lo importante es las ideas. Es decir, cuando vos me decís, por ejemplo, el proceso electoral fue exitoso, sí, pero en 2 dimensiones. Cuantitativamente fue impresionante, nunca, digamos, un outsider sin estructura logró capturar la cantidad de votos que capturamos nosotros. Por más que, digamos, algunas cosas dicen, no, la UCD ya, digo, compararlo contra los números que sacó la UCD en el 83, no en el 89, ¿no? Pero no importa, ¿viste? O sea, y además no eran outsiders.
No, claro.
O sea, yo digo, claro que soy outsider. De hecho, digo, tengo el cargo, no lo uso, no me presento como tal, o sea...
No llegás y decís soy diputado.
Ni en pedo.
Ni loco.
Ni en pedo, o sea, sigo siendo el mismo pelotudo de siempre, bien, digamos, y, o el mismo genio de siempre, lo que vos quieras. Pero, digo, el cargo no me cambia nada.
¿Te paso a otra persona? ¿Hiciste plata? ¿Sos un tipo que tiene plata? ¿Ganaste guita?
En realidad, yo soy un... El tema... Que este es el gran problema que tienen los políticos.
Un economista pobre me sonaría raro, pero digo, ¿ganaste plata? ¿Te fue bien?
A ver, yo lo voy a poner en otros términos. Yo no soy codicioso, esa es la diferencia. Ah, okay. Entonces, si yo tengo que elegir, hay determinadas cosas que a mí me dejarían muchísimo dinero dedicarme a eso. Pero el problema es que no me gusta.
Dar charlas por el mundo, ponele.
No, eso lo haces. Esa sí la hago, esa me divierte.
Esa te gusta, la cobras bien.
Claro, pero ¿cuál es el punto también? Dale. Eso, porque, digamos, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Mirá, en la época que yo, digamos, o sea, estaba en el World Economic Forum, que estaba en ICC, o sea, la International Chambers of Commerce, digamos, todas esas cosas, o sea, en el B20, en el G20, llegué a ser asesor del G20 en diseño de políticas macroeconómicas a nivel global, o sea, digo, así algunas boludeces, digamos, de las que a todos les gustan hacer. Sí, estaba bueno todo, pero ¿sabes cuál era el problema? Que yo cada vez que iba a un viaje perdía 2-3 kilos y a mí eran momentos, la pasaba muy mal. ¿Sabes por qué? Porque extrañaba mucho a Conan.
¿Quién es Conan?
Conan es mi hijo de cuatro patas que además...
¿Cuánto tiene Conan?
Ah, no le saco la cuenta, porque, okay, digamos, patas biónicas está, digamos, está hecho un pibe. Y me hizo abuelo.
Ah, mirá.
Y me hizo abuelo de Murray, de Milton, de Robert y de Lucas. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas también.
¿Pero te quedaste con todos los nietos?
Sí.
Ay, qué divino.
Sí, con todos los machos me quedé con todos. O sea, con lo cual... porque en general no los quieren a los machos, porque dice que ensucian todas esas cosas.
Se levantan la pata cada rato.
Pero sí son re educados, o sea, aparte son re tranquilos. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, eso hace que viajar me hinche. Entonces, viajo como para tener lo que necesito, digamos, para estar cubierto, porque sé que vivo en Argentina. Y después lo complemento con cosas acá y eso, lo que quiero decir es, si quiero podría tener muchísima más guita. Ahora, el punto es, mirá, te lo hago con un ejemplo muy concreto. Un día hacen la carrera en el que es con el circuito callejero, ¿no? Sí. Y yo no, entonces estaba mirando la carrera y el que iba haciendo el recorrido era, no era durante la presidencia de Macri, Macri era jefe de gobierno. Y iba en un auto deportivo muy interesante y entonces yo vi ese auto y me quedé como loco. O sea, en general, digamos, no tengo una gran pasión por los autos. O sea... Tenía en un momento una camioneta de la marca del Óvalo.
Bien.
Y como era inestable, Conan se mareaba, entonces cambié y pasé a tener un auto alemán de 3 letras. Y cuando vi ese auto dije, quiero ese.
Bien.
Quiero ese. O sea que es el auto de un León que no tiene número, que tiene letras, el RCZ, ¿sí?
Bien.
O sea, un auto de carrera para la calle, puesto en la calle. Entonces, mira, yo me lo compré el auto en el 2014, todavía lo tengo. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene mi auto en 7 años? 20.000.
No lo usás.
Entonces dije, ¿para qué voy a comprar un auto si es un puro impuesto? O sea, ¿me entiendes? O sea, no tengo ese... Digo, ¿me entiendes? O sea, Entonces, ¿me entendés? Si necesito generar, me pongo las pilas, genero y se acabó.
Pero no te saca el sueño, digamos, el
no.
poder económico.
A los
una pregunta, Javier. ¿Cuál es tu opinión sobre Ricardo López Murphy? ¿Y qué hubieses hecho tú en esos 15 días de Ministerio de Economía cuando De la Rúa?
A ver, yo creo que López Murphy, digamos, cuando le tocó ser ministro de Economía, esos 15 días, tenía un diagnóstico correcto y lo que quería hacer era correcto. El problema es que había gente que iba a perder ciertos privilegios y entonces no los quería perder. El ajuste que quería hacer no era tan grande, era un ajuste de no más de medio punto del PBI, y lo vendieron como un ajuste salvaje, y el verdadero ajuste salvaje lo tuvieron después los argentinos cuando reventó la crisis y en dólares pasamos a ganar 3 veces menos. O sea, al margen de la caída del empleo, digamos, con niveles de desempleo nunca vista en la historia, con cantidad de pobres nunca vista en la historia. Es decir, ese tipo de cosas, la verdad es que ahí vos ves cómo el intento de hacer algo racional, cuando va contra la casta política no toca sus privilegios y están dispuestos a empobrecer a la gente, a hacer la pelota, llevarla a situaciones que no les alcanza ni para comer, con tal de que los privilegios de ellos no se toquen.
Javier, te saco, ya sé que tenés que seguir, tenés que irte. Los referentes de acá, ¿quiénes son los que te acompañan en Rosario?
Bueno, digamos, o sea, quien está liderando todo este proceso acá en Rosario es Romina Díez. Digamos, yo digamos la conocí vía redes. Y bueno, y después empezamos a interactuar mucho más. Y ahí descubrí su gran trabajo en temas de política. Es más, que se fue a España y todo, trabajando con Aznar. No, sí, es una máquina de trabajar. Es una máquina laboral. Sí, digo, es la característica de este espacio. Está lleno de mujeres que trabajan mucho. O sea, empezando por el jefe, que es mi hermana. Que también es otra mujer que, digamos, trabaja mucho. O, digamos, o sea, no, tú lo que vas a ver acá, digo, o sea, está lleno de mujeres que trabajan un montón.
A las 7 de la tarde, ¿quién puede ir? ¿Quién está invitado?
Todos los Parque que España, quieran. Es Parque de España, a las 7 de la tarde, y voy a estar dando una clase de economía que es dinero, precios y el dólar.
Javier Milei, charlando con nosotros, un tipo que quería ser economista a los 11 años.
Dice,
una cosa rarísima.
Estaba Martínez de Hoyos en esa época, ¿no?
Es que justamente estalló.
¿Cómo no?
Renuncia Martínez de Hoyos, viene Sigot y dice: el que apuesta al dólar pierde. Y se armó un quilombo de novela y todo lo que habían apostado al dólar ganaron. Y bueno, y vi un montón de cosas que dije, para. Yo quiero dedicarme a esto.
Javier, gracias por venir. Siempre es un gusto charlar con vos. Lo hemos hecho muchas veces por teléfono.
¿Pero en persona soy más divertido? En persona podemos saber que compartimos la pasión por los Rolling Stones.
No, no tanto, boludo. Yo tengo remera. No,
por la remera nada más.
Yo me pongo la remera.
¡No! Cualquier remera. ¡Hereje! ¡Hereje! Yo los vi 14 veces los Rolling Stones. Tengo la colección completa de los Stones. Y en el primer tramo tengo la discografía inglesa y la discografía americana.
Vos no tenés derecho a contestar en colección.
Qué linda, que aguante los Rolling con la remera. Yo no tenía respuesta. Le iba a decir, mirá, tío, la verdad me la regalan dos o tres marcas que me visten y. No, pues, en fin.
Son buenas, nombrá la marca. Digo, ese momento.
Esta es de Herencia y Bolivia, los dos me visten.
Es muy buena esa, sí, esa está buenísima.
Está buena. Bueno, dejaste el arco, ya no tajás más.
Estoy grande para
esas
cosas.
Está grande para enterarte.
Mira, les voy a contar algo. Ahí
¿Vos estás en la primera chacarita?
Estuve en el plantel profesional, sí. Es más, fui un día y me hicieron una suerte de homenaje, por decirlo de alguna manera.
En chacarita.
Sí, y fue muy gracioso porque, nada, querían que tirarme una pelota y que atajar. Y yo no quería. Y después, en un momento, me convencieron. Y acepté. Y me metieron un tiro al ángulo y volé, lo saqué. Está filmado, está en Instagram.
Bien.
O sea, cuando vos ves el estilo, todo, te das cuenta que, digamos, yo entendía de qué iba eso.
Bueno, es un estilo Pato Filiol.
Exactamente. Ahí va, exacto. Ahí va, el mejor arquero de todos los tiempos.
Ahí va.
Es más, los tres mejores arqueros de todos los tiempos, les voy a decir, es el Pato Filiol.
Milei.
No. Buffon, el italiano.
Bien, arquerazo.
Y Chilavert. Un arquero que hizo 70 goles, loco.
Sí.
Dale, déjate
joder. Razón.
70 goles hizo ese. O sea, y además tajaba.
Y te apoya, aparte, porque vi que te apoya.
Sí. Tengo una excelente relación tanto con el Chila como con el Pato. ¿Quieren que les cuente el día que lo conocí al Pato?
Dale.
Yo, digamos, o sea, fanático, pero.
El Pato Filiol, tu ídolo, así.
Ah, sí. Yo era hincha de Boca, pero qué gati, Filiol, loco. Filiol. O sea, no, pero así. Entonces, un día estábamos. Me hace una nota Hugo La Madrid.
El flaco La Madrid.
Claro, que tiene. Tenía un programa que se llamaba Carente de Talento, buenísimo. Entonces me llama y me hace una nota. Y cuando vamos a la parte de fútbol, yo me pongo a hablar del Pato Filiol, le explico por qué el Pato Filiol fue el mejor arquero de todos los tiempos, por qué, digamos, o sea, la diferencia con Gatti era infinita a favor de Filiol, y hago toda una explicación desde el análisis económico. Es tan loca la explicación, digamos, explicado desde el análisis económico, por qué Filiol sí y Gatti no, en especial habiendo sido hincha de Boca.
Claro.
¿No? O sea, una cosa
rara.
Rara. Bueno, también me quedo con Crespo más que con Batistuta, por escándalo.
Bueno. También por una cuestión económica.
Sí.
Desde una visión económica.
Desde una visión del análisis económico, sí.
Puta madre, escuché análisis de fútbol de todo tipo. Ahora, de un análisis económico, ¿cómo se hace el análisis?
Te recomiendo leer un artículo que se llama Messi es imposible y que te demuestra que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Bien. Es en términos estadísticos lo que se llamaría un black swan, un cisne negro. Uh-huh. Es decir, algo que tiene una probabilidad de ocurrencia...
Uno en...
En miles de millones.
Miles de millones.
Es el único tipo que es el mejor jugador del mundo en todos los aspectos de todas las facetas del juego. En dos, solamente Cristiano Ronaldo
en pareja.
Se le acerca.
Sí, en pareja.
O sea que Messi es el mejor jugador de fútbol de todas las, de todos los tiempos.
No entras en esa discusión si hubo otro, si Maradona, si Pelé, no entras ahí.
Que vayan y lean el artículo y después vengan y me cuenten. Pero estábamos con el Pato Filiol.
Estábamos con el Pato Filiol.
Entonces, claro, cuando todas esas cosas, el programa lo estaba escuchando Sebastián, uno de los hijos del Pato Filiol. Entonces, o sea, se pone en contacto conmigo, entonces me hace una nota, todo. Y cuando me hace la nota, yo le digo que él es el Superman del arco. Es más, que Superman... Digamos, tenía ganas de jugar de arquero y cuando lo vio al Pato Filiol dijo, no, para ir al banco me dedico a otra cosa. Entonces, de hecho, le empezó a decir en varios lugares a Filiol el Superman del arco. Entonces, bueno, era tanto el revuelo que me invitan al programa. Y yo, o sea, iba a conocer a mi ídolo de chico, digamos, sea en persona, no podía creer. Entonces yo llego, todo, viste, y vos te imaginás, no sé cómo va a ser ese todo. Y cuando yo llego, digamos, o sea, además me avisa Sebastián que va a llegar tarde. Entonces, cuando yo voy al lugar donde iba a hacer la nota, yo creí que, bueno, iba a tener que esperar porque me imaginaba que venía con Sebastián. Y cuando entro en el pasillo y lo veo de espalda, empecé a caminar así, como que lo quería abrazar y llorando. Y bueno, nada, fue muy emocionante para mí, digamos, o sea, tener la posibilidad. Y es más, o sea, cuando vino a mi obra de teatro, lo cual también se lo agradezco infinitamente, que vino con su mujer, me regaló una réplica del buzo que usó en el 78, el verde.
El verde.
Oh,
hermoso.
Con la 5, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué querés que te diga?
Imagino tu personalidad te debe gustar el arquero de Argentina ahora. El Dibu te debe gustar.
Sí.
Alguien que le grita al rival.
Claro, vas al penal y lo cagás a puteada. Dale.
Es mi ley en el arco.
Claro.
Es mi ley en el arco.
A ver, yo soy bilardista. Cuando fue a la definición por penales, ¿atajó?
Sí, y
cumplió. ¿Ganamos?
Perfecto, sí, ganamos.
Listo, entonces lo crítico de la forma que se vayan a la concha es su madre.
Bien, Javier Milei.